Hace algún tiempo escuché a una persona que se estaba quejando un poquito amargamente porque alguien había regresado a la iglesia que había estado suspendido y pues como que no estaba muy de acuerdo que había regresado a la iglesia, ¿no? Y es un poquito juicioso el comentario, la actitud, ¿verdad?, de por qué regresó tan pronto. Jesucristo en su vida encontró a muchas personas así. Lo criticaron amargamente por haber siempre estado hablando con personas que los demás consideraban pecadores, que estaban en enemistad y veían mal a las otras personas. Jesucristo continuamente lo criticaban porque comía y se asociaba con personas que los fariseos pensaban que eran malos ejemplos. Y Jesucristo les enseñaba muchas veces acerca de esas personas. En una ocasión les dio una parábola, les habló acerca de la parábola que se encuentra en Lucas capítulo 15, que es una parábola que ustedes conocen muy bien, que es la parábola del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo tiene una lección paralela, sin embargo, o sea, conocemos la lección del hijo pródigo, pero a la vez, en el otro nivel, hay una lección paralela que nosotros podemos ver acerca del hijo pródigo. Podemos analizar otra historia que se está llevando a cabo como en un escenario aparte, y es la historia del padre del hijo pródigo. La historia del padre del hijo pródigo nos enseña muchas lecciones, sobre todo los que son padres. Pueden analizar un poquito cómo es este padre. Es difícil que nosotros hablemos de la palabra padre porque la experiencia, la vida, las situaciones, las circunstancias generalmente nos llevan a que muchos de nosotros no hayamos tenido un buen padre. Al voltear alrededor veo caras de personas que conocía a sus padres y conocía la forma en que eran y reflexiono y digo qué difícil ha de ser cuando ellos se hincan y dicen padre. Algunas personas han sido abusados, algunas personas han sufrido con la relación difícil del padre, el padre ausente, el padre corrector, el padre difícil de tratar a las personas y los hijos sufren, la familia, no hay persona más grande que pueda hacer daño a la familia que un padre. Buscamos buenos ejemplos en la Biblia, no hay muchos, podemos contarlos con una mano. Podemos decir que Abraham, tal vez, aunque su amor por Ismael y posteriormente Isaac. No sabemos la relación, la Biblia no nos habla mucho de la relación de Abraham, pero sí nos habla de la relación de Isaac, ¿verdad? Con Esaú y Jacob, y vemos ahí favoritismo, vemos ahí que él amaba a Esaú nada más porque le gustaba ir de cacería y comía de lo que traía, de que había matado, y como que despreciaba un poquito a Jacob amada por la mamá, una conspiración familiar en la cual termina mal porque las mentiras y las cosas, y me robaste la primogenitura, una guerra que se sigue peleando hasta el día de hoy. Vemos a Jacob también con sus hijos, con un favoritismo, con José, dándole una multitud de colores, como un tipo de túnica muy bonita que los demás hermanos empezaron a envidiar, empezaron a decir, bueno, ¿y por qué? Porque es tan especial, y los sueños y las cosas que causaron que fuera despreciado por sus hermanos. Jacob cometió errores, Elí por el gran amor que les tenía a sus hijos, o a lo mejor por la falta de amor, la falta de corrección, los hijos de Elí, ustedes conocen, terribles hijos, en el ministerio, acostándose con las personas, con las mujeres que venían a sacrificar cosas para Dios, y mintiendo y robando, y Elí no fue un buen padre. Saúl, con Jonatán y David, o sea, su hijo prefiriendo ayudar a David, ¿qué relación con Saúl, qué mente, problemas, no sabemos, mal padre David. David, tenemos la larga historia de David, de tantas mujeres que tuvo, con tantos hijos corriendo por el palacio, unos bonitos, otros más bonitos, unos grandes, unos pequeños, buscando al padre ausente que siempre estaba ocupado peleando, cortando prepucios de los enemigos o, ¿verdad?, en guerra y ausente. Habían oído de su padre, habían escuchado que su padre, el gran David, el papá que había luchado con osos y leones, y quién podría negar la gran historia de David y Goliat, pero su padre no les enseñó ni estaba tiempo ahí para escuchar, narrar las historias de sus enfrentaciones y cómo Dios le había ayudado. Habían escuchado acerca de esas luchas. Por ahí estaba un hijo de él con pelo largo que corría entre el palacio que se llamaba Absalom. Y sabemos la tragedia terrible que terminó en una lucha contra su papá, colgado de un árbol del cabello, atravesado con unas lanzas y atravesado por la rebeldía de su papá, estando en el mismo palacio 3 años sin hablarse. Podemos decir que no tuvo tiempo para sus hijos. Tuvo tiempo para tener otras esposas, Betsabé, por la cual cometió grandes pecados, de las cuales se arrepintió después, pero como padres, Salomón, el reinado de su hijo Roboam, hubo la gran división entre las doce tribus. ¿Dónde estaba el padre, la guía, la enseñanza, los ancestros de las personas que obedecían a Dios? Cuando nosotros hablamos de padres, yo tuve afortunadamente un gran padre, un buen padre. Sin embargo, tuve un hermano que en su mente tuvo problemas y conflictos con él, al grado que lo llevaron a una situación muy difícil en su vida. Y todos tenemos algo, recuerdos de buenos padres, malos padres. Algunos espero que tengan buenos padres y tengan los buenos ejemplos, como para cuando se hincan y dicen: Padre nuestro. La palabra padre no sea un impedimento, un límite, algo que nos cause problema, una barrera con nuestro Padre que está en el cielo, porque nuestro Padre en el cielo es en verdad un buen Padre, el excelente Padre, el perfecto Padre. Y la idea y las emociones que sentimos cuando hacemos una imagen mental de cómo debe de ser un Padre, debería de venir a nuestras mentes actitudes y personas y sentimientos positivos. En ese afán de decir y enseñar y explicar, tratar de crear en la mente de sus oyentes un día que estaban criticando a los demás, a los fariseos, pintó una imagen de un buen padre y usó la parábola del hijo pródigo para hacerlo, que representa a nuestro Padre que está en el cielo. Y si podemos nosotros analizar y desgajar línea por línea las actitudes que tuvo este padre con el hijo pródigo, podemos analizar y ver las características de un buen padre. Porque les repito que ningún ser sobre la faz de la tierra puede hacer más daño a la familia que un padre. Queriendo o no queriendo, las consecuencias los llevan los hijos. El padre del hijo pródigo fue el padre de los hijos pródigos, porque en un momento los dos hijos que tenían fueron pródigos. El primero pródigo, por escoger los placeres del mundo, ser absorbidos por la tentación del pecado del mundo y que lo arrastró hacia una coladera sin fin hasta que llegó a lo más profundo de la existencia humana. Y el otro hijo, con su envidia, un poco resentido porque perdía en su mente parte de la herencia que le correspondía como hermano mayor, doble porción, favoritismo como el hermano mayor, el guía, el primero, sintiéndose también dolido por algo que él no comprendía, que era el amor de un padre, se vio también motivado a estar en mala actitud. Pero vemos el enfoque del padre, del hijo pródigo, y la sabiduría y el ejemplo que Jesucristo lo pone como un buen padre. Vamos a analizarlo. Lucas capítulo 15, versículo 12, leemos esto. Lucas capítulo 15 es la parábola del padre, del hijo pródigo. Está hablando con los fariseos que están criticándolo porque está rodeado de pecadores. Y entonces viene hablando acerca de una parábola. Y entrando en la parábola, en el versículo 12, el menor de ellos, de los hijos pródigos, le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece. Y luego vemos que el padre repartió su sustento, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y ahí desperdició su herencia viviendo perdidamente. La Biblia nos dice que hay una generación que maldice al padre y a su madre no bendice. El hijo mayor escoge el orgullo egoísta, como les decía yo, en el versículo 25, cuando regresa el hijo pródigo, el hijo mayor dice, y el hijo mayor estaba en el campo, en el cual cuando vino y oyó cerca de la casa la sinfonía, las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué es esto que estoy escuchando? Y el hermano le dijo, ha venido tu hermano menor y tu padre ha matado el becerro gordo para hacerle verdad, porque ha recibido salvo, y por haberlo recibido salvo vamos haciéndole fiesta. Y se enojó y no quería entrar. Aquí vemos las dos actitudes del padre, de los hijos del padre, de los hijos pródigos, las dos actitudes. Difícil para un padre. La sabiduría para tratar con dos problemas distintos, ¿verdad? Solamente puede venir de Dios la sabiduría, y Jesucristo pone al hijo del padre pródigo como el ejemplo a seguir. Debido al que el padre de los hijos pródigos era quien era, los hijos pródigos llegaron a ser quienes ellos fueron, porque era un buen hombre y tuvo la sabiduría de tratar los problemas con delicadeza, decisión, inteligencia, sabiduría. Entonces vemos aquí que el padre, podemos ver una de las características del padre, el hijo pródigo, era un padre accesible. Primera característica del padre, del hijo pródigo, era un hombre accesible. Una persona a la cual pueden ir y decirle sus tonterías, como sus hijos, como a veces los jóvenes en esa edad de inexperiencia, a veces cometemos errores y queremos pintarnos el cabello azul con rayas anaranjadas y ponernos tatuajes en la nariz y en las pompis o como sea. Podemos llegar a nuestro papá y decirle, papá, me quiero poner un corazón, un Mickey Mouse en mi pompi derecha. Y el padre le puede decir, hijo, Pluto es mejor carácter. No se crea. ¿Qué dice el padre? ¿Qué sabiduría podemos usar? ¿Qué padre? ¿Qué características del padre? El padre era approachable, como dicen en inglés. Era acercable, me puedo acercar a él. Era accesible. Era una tontería que el hijo le está diciendo, dame lo que me toca, me lo voy a gastar. Es una tontería, padre, un padre malo, cállate, muchachos, un revés, dos, tres cachetadas, bueno, el hijo se va en rebeldía, el hijo va a hacer lo que quiere hacer, las mentes de los jóvenes van a hacer lo que quieren hacer, no te van a escuchar, sí te van a escuchar, ok, gracias. Pero este padre lo escuchó. El menor le dijo, versículo 12, padre, dame parte de la herencia que me pertenece. Y el padre les repartió el sustento. Ahora, la historia no habla de la mamá. Aparentemente la mamá había muerto, posiblemente el nacimiento del hijo menor, como era muy característico en aquel tiempo. Tal vez el hombre había estado al pie de la tumba con sus dos hijos. Y también, ¿verdad?, no sabemos cuál es la situación, pero vemos que el padre estaba a cargo de ellos. Seguramente tenía algo de riqueza material, física, dinero, y le repartió a los dos, les repartió el dinero. El hijo menor se va lejos con algunos sueños de grandeza. Algunos hubieran escapado de la noche. No sé ustedes, yo algunas veces en mi vida pensé escaparme de noche, pero siempre tenía a un padre accesible en el cual podía hablar con él, decirle cosas tontas. En vez de huir, podía hablar. Mi padre era un hombre accesible. Algunos tal vez no tienen ese beneficio. Han perdido toda interacción, comunicación con sus padres y se ven en la necesidad forzada de hacer lo propio. Este hijo iba a ser una tontera, una estupidez. Quería sentirse libre, pero tenía la libertad también de acercarse a su padre. Nuestro padre es celestial, hermanos, como un buen padre. Nosotros también podemos acercarnos a él siempre. Es un padre accesible, es un buen padre. Y cuando cometemos errores, cuando cometemos tonteras, cuando nos emborrachamos, cuando cometemos adulterio, cuando cometemos fornicación, cuando nos ponemos el tatuamos el Mickey Mouse en la pompa izquierda, y cuando mentimos y robamos y copiamos y hackeamos y robamos y hacemos lo que no debemos de hacer, podemos llegar a Dios y decirle: Padre, qué mal estoy, o sea, estoy mal, no soy digno de llamarme tu hijo. Y Dios estará ahí, Dios es accesible, Dios nos escucha, Dios es paciente, Dios perdona, pero siempre podemos hablar con Él. Si tenemos malos padres físicos y pensamos que cuando regresamos a ellos y nos maltratan y nos te dije, estúpido, y vamos a recibir, si esa es la imagen que usted tiene de Dios, porque nosotros creamos a Dios, Dios nos creó a su imagen y semejanza, y nosotros creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Con todos los datos que tenemos de los malos y buenos padres o malos ejemplos y los regaños y los abusos y en algunas ocasiones injustificadas, en muchas ocasiones injustificadas, creamos una imagen de Dios como mi Dios es como mi papá o Dios es como mi abuelito o Dios, ¿de dónde agarramos nuestra referencia de cómo es Dios? Dios se revela como un padre, como un buen padre. Jesucristo lo muestra como el padre del hijo pródigo, donde podemos entender cómo es verdaderamente Dios, pero Dios no es nada más nuestro padre. Dios es mucho más que eso. Es el creador del universo, es el creador de desde aquellos grandes, enormes, incontables, inmensos agujeros negros, hasta en el espacio, hasta el que diseñó cómo debe de oler la tierra después de una lluvia ligera. Nuestro gran Dios es mucho más que un padre. Se revela a nosotros como un padre porque es lo más cercano, la relación más cercana humanamente hablando que existe. Pero nos vamos a pasar el resto de la eternidad, hermanos, conociendo a ese ser. Pero una de las características de ese gran Dios que nosotros amamos y alabamos es que es accesible. El padre del hijo pródigo era accesible y escuchó a su hijo en su tontera y no nada más lo escuchó, le dio dinero. ¿Por qué le dio la herencia? ¿Qué sabiduría hay en eso? Tal vez pensó que es mejor darle el dinero, ayudar, decirle al hijo, pues, está bien, te va a ir mal. El hijo va a escuchar porque está viendo el dinero, va a escuchar al padre. Le está diciendo, no va a funcionar, mira, el dinero no se viene tan fácil. Vas a cometer errores, pero mira, aquí está. A lo mejor el papá entendió que es mejor darle al hijo un buen consejo y darle lo que necesita e irse, que retenerlo a la fuerza, retenerlo en contra de su voluntad, que cometa otros errores, porque los jóvenes no van a seguir el consejo del padre, van a hacer lo que quieren hacer. Conocía bien a su hijo, conocía bien lo que iba a hacer si no le daba la herencia, sabía los errores que iba a cometer y también le dolía en su corazón sabiendo que los errores que iba a cometer dándole la herencia. El hijo, por su parte, soñó, como tantos jóvenes, una gran tarea, pero le llegó la gran tentación. Soñó con una gran aventura, pero encontró agonía y dolor. Soñó con prestigio y encontró la pobreza. Soñó con un romance de las mujeres, pero encontró, ¿verdad?, que tenía que pagar por cualquier caricia y lo llevó a los harapos y a la culpabilidad de sentirse culpable de haber hecho esas cosas. Soñó con felicidad, pero se encontró cuidando marranos. Cruel la realidad de esta vida, hermanos, cruel. Y en realidad Dios es accesible en nuestros pecados y sabemos que terminamos en lugares donde no queremos. Siempre este mundo te va a llegar a tratar y desear comer con los marranos. Satanás nos tiene ahí, Satanás nos quiere ver en el lodo comiendo con un marrano. Es lo que él quiere, nos quiere destruir. No nada más destruir, nos quiere insultar, nos quiere rebajar, nos quiere bajar a ese nivel, nos quiere degradar. Este mundo es lo que hará con usted. Si usted piensa que vivimos en libertad, en la libertad del Padre, Cuando vivimos nuestra libertad del Padre, caemos a estar deseando comer con los marranos, porque es ahí del mundo, o estamos en el mundo de Dios, y nos movemos dentro de la ley de la libertad. La verdadera libertad está en el conocimiento de la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y nos movemos dentro de la ley de la libertad, en el conjunto de las leyes que compactan y limitan nuestro comportamiento en el mundo de tal manera que no caigamos en errores, en pecados que nos llevan a comer con los marranos, sino nos lleven a donde el Padre bueno, accesible, amoroso nos quiere llevar, a la sabiduría y la vida eterna. Sabía que podía esperar. Este hijo conocía al Padre y lo llevó ahí. Sabemos la historia y es una historia de amor. El Padre accesible, incluso, ¿verdad?, desde la posilga estaba dispuesto. Y el Hijo sabía que el Padre lo amaba. El Hijo sabía que podía cometer errores, porque sin duda había cometido errores antes en su vida. El Padre siempre estuvo ahí, siempre estuvo accesible, y siempre cuando regresaba el Hijo, después de haber aprendido las lecciones difíciles que a veces, tristemente, los jóvenes tienen que aprender por sí mismos, a pesar que les decimos que, mira, te vas a dar en la pared y te va a doler. Pero es que yo quiero ver cómo se siente. Adelante, mijo. Pero agarre vuelo, échate un metro más para atrás. A ver, córrele. No va a decir, hijo, te lo dije. Va a decir, venga, chepa acá. Hijo, ¿te duele? Yo sé, hijo, no, ya no llores. Yo sé, no lo vuelvas a hacer. El Hijo sabía que podía regresar al Padre, y ahí en la posilga con los marranos se vino en sí. Así como un padre se compadece de sus hijos, dice el Salmo 103, así el Eterno se compadece de los que le temen. El Eterno es un Dios compasivo. Salmo 103:13. Este hijo sabía que su padre era misericordioso. Cuando se acordaba de su padre, se acordaba del cielo. Porque vino y estaba diciendo, ahí con los marranos, vino así. Le llegó la realidad, llegó, despertó, llegó entre sí y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Todo flaco, sucio, sin ropa, deseando comer con los marranos. Ese era el paso que faltaba, nada más que comer con ellos. Y estaba deseando porque tenía hambre. Llegó en sí, ¿verdad? El hambre que nosotros necesitamos es hambre de sed y justicia, hambre de la verdad, hambre de estar con nuestro Padre. Y llegó en sí, despertó y dijo, los siervos de la casa de mi Padre comen, tienen todo que comer, están bien. Voy a regresar a mi Padre y le voy a decir, Padre, déjame ser como uno de tus siervos. Déjame como un sirviente, uno de tus siervos en tu casa, para que pueda comer como ellos comen y estar sintiéndome en casa, aunque no como tu hijo, pero como un siervo. Voy a saber que voy a ser protegido y amado, porque yo sé que mi Padre ama a sus siervos y los trata con justicia. Y para como yo estoy, eso es mucho mejor que lo que yo he escogido, ¿no? Ser tratado con justicia y cariño y como un siervo. Y estuvo practicando lección número uno, o sea, lección, abre tu corazón, ¿verdad? Lección número uno, estuvo practicando y se paraba. Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Sabía que su Padre y el cielo eran igual, que tu Padre tenía una relación con Dios. He pecado contra ti, contra el cielo. ¿Por qué? Porque conocía la ley, porque se le había enseñado, porque sabía que cuando pensaba en el Padre, pensaba en el cielo, cuando pensaba en el cielo, pensaba en el Padre, eran sinónimos. Esa es la relación que Dios quiere que tengamos con nuestro Dios, con una relación simbiótica con nuestros propios padres y nuestro Padre, que seamos lo mismo. Y lo estuvo ensayando. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿verdad? Sé que he pecado contra el cielo y contra ti, por favor, perdóname. Permíteme entrar como uno de tus siervos. Y se arrancó en su camino en su travesía de regresar a casa, largo camino de regreso a casa, estaba una y otra vez repasando aquel discurso que le iba a dar a su padre, y estaba pensando, voy a llegar y me voy a hincar y decir, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, y estaba con las palabras, y sabes qué palabras mejor, he fallado, he pecado, y estaba arreglando el sermón en su mente, y finalmente, ¿verdad?, se acercaba. No muy lejos ya de su casa, un poquito ya con el pelo un poquito más largo, un poquito más quemado por el sol, un poquito sucio, un poquito hambriento. Se iba acercando, todavía estaba lejos, se iba acercando. Y el padre lo vio desde lejos. Aun cuando estaba lejos, dice Lucas 15, cuando aún estaba lejos, el padre lo vio. Esto no fue casualidad. El padre todos los días salía al porche a buscar, si tuviera tenido binoculares en aquel entonces, que no había, o si había, no sé, pero si hubiera tenido binoculares, hubiera estado con los binoculares, buscando a su hijo, buscando al hijo que se fue, que desea tener cerca. Al hijo que no está hoy conmigo, lo estoy añorando, lo estoy preparando. Tengo un becerro, no un becerro, el becerro engordado, el becerro gordo, no cualquier becerro, ese es el más gordo. Sepárenmelo y engórdenle más, porque un día, mi hijo va a regresar y el becerro gordo, I'm so sorry for you, my friend. Fiesta, alegría, gozo, porque mi hijo va a regresar. Ese es el corazón de un padre amoroso. Ese es el corazón de nuestro padre con este mundo, nuestro hermano menor, que se ha ido lejos del padre a gastar, a usar dinero que no le corresponde, de dinero que es de los diezmos que le pertenecen a Dios. Han cortado los árboles, han respirado el aire y lo han contaminado. Han sacado todo lo que pueden del mar, han usado los recursos de Dios sin darle de regreso. La herencia del hombre lo han gastado, malgastado. Y ahora vemos a un mundo, hermanos, que está en alerta y en temor, terrorismo. El temor, Satanás es el gran terrorista. El temor nos petrifica, nos limita a actuar. En vez de mover hacia adelante, estamos petrificados, no hacemos nada. Pero en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, porque nosotros sabemos que podemos, no temas a los que te puedan matar el cuerpo, ¿verdad? El alma. Teme a aquel que puede quitarte la vida eterna. En el Seol, no en el Seol, en el lago eterno. Nuestro temor es hacia Dios. Pero este mundo está como el hijo pródigo. Pero ustedes creen que Dios no tiene un día en que va a ser fiesta para el mundo cuando regresen. Cuando Dios diga, he aquí, pueblo mío, sabréis que yo soy el Eterno cuando os levante de vuestros sepulcros. Cuando os levante de vuestros sepulcros, sabréis que yo soy el Eterno. Cuando os saque de vuestras sepulturas. ¡Wow! Dios espera ese día. Lo llama el último gran día. Espera, añora, busca el hijo pródigo. Este padre estaba esperando al hijo, lo vio desde lejos porque lo estaba esperando. Un verdadero padre espera lo mejor de sus hijos. Característica de nosotros padres, esperen lo mejor de sus hijos, esperen que regresen al camino, esperen que lo escuchen, esperen que algún día les caiga el 20, ojalá que no sea cuando están a punto de comer con los marranos, pero que algún día van a regresar, porque el que enseña a su hijo la verdad desde pequeño, aun cuando sea grande, no se apartará de ese camino. Nuestro trabajo como padres es enseñarles esa misericordia, esa comunicación, esa disponibilidad, ese amor. El hijo sabio toma consejo del padre. Proverbios 13. Pero no todos son sabios. El burlador no escuchará las reprensiones, dice Proverbios 13. El burlador. A veces nosotros, como en nuestra inexperiencia juvenil, nos burlamos de nuestros padres. Ay, mi papá no sabe nada. No tiene ni Facebook. Está bien anticual. Los Beatles y Chicago, no sabe nada. No sabe lo que es una interfase, no sabe lo que es una. No tiene computadora para acá, pronto. ¿Sí? Instruye al niño en su carrera y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Aunque se desvíe, hermanos, va a regresar algún día. El padre, la oración del padre, las devociones del padre. Job, otro buen padre que oraba por sus hijos, que estaba por si acaso pecar, orando por nuestros hijos. Yo, desde que nacieron mis hijas, desde antes de que nacieran, yo he estado orando por ellas. De que Dios les bendiga, que les vaya bien y que encuentren a una persona en la iglesia que ame a Dios, que sea temeroso de Dios, que tenga un buen corazón, que las ame con amor, ágape, que les pueda amar con ese amor incondicional que solamente viene del derramamiento de espíritu. Y Dios ha contestado mis oraciones. Un padre preocupado por sus hijos es un buen padre. Un padre que es misericordioso y espera lo mejor de sus hijos es un buen padre. El padre quiere siempre lo mejor para sus hijos, aunque ustedes hayan tenido un mal padre. Su padre en el cielo no es como su padre terrenal. Su padre en el cielo es un buen padre. Y cuando aún estamos lejos, Dios nos busca. Y cuando ve una actitud de querer regresar, el padre del hijo pródigo corre, no camina, corre al hijo y va corriendo. Y él le puede faltar el aliento, pero no le falta la misericordia. Y llega a su hijo y el hijo se le olvida el discurso: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se le tira a los pies y se hinca. Y padre, tráiganme un anillo, tráiganme zapatos, viene como viene mi hijo, corten el pelo, traigan unas toallas ahí húmedas para que limpien, pongan zapatos, mejor esos no, los zapatos, bueno, saquen el becerro gordo, vayan a arreglar fiesta, maten al becerro gordo, pónganle un anillo en el dedo que diga que es mi hijo, el heredero, mi hijo ha regresado. Se echa a su cuello y lo abraza y lo besa. Hediondo, Dios, oliendo marrano, y lo besa con una pasión y un amor profundo que solamente un padre puede tener. Qué gozo. Lo levanta del piso, lo levanta, hijo mío, ven para acá. Y juntos se regresan a la casa, platicando y amándolo y diciéndole cómo te hemos extrañado. Papá, yo, lo que haya pasado, what happened in Las Vegas, vamos a casa, tengo un becerro. El papá, tengo un becerro, hijo, de un costillar, vamos a hacer unas arracheras como las aquellas que te gustan. Era el becerro, aquel chiquillo que conociste, pues mira, ya está bien gordo. Ahí lo tengo. Es más, ahorita ya mejor le dieron matarile. Vamos a hacer fiesta, hijo. Estamos contentos de que haya regresado. ¿Cómo impacta la misericordia de un hijo que regresa de sus errores cuando lo tratamos con amor? Había estado vagando, pero ya está en casa. Corrió a encontrarlo. No le faltó la misericordia y el amor a su hijo. No debe nunca faltar el amor y la misericordia a nuestros hijos cuando cometen errores. Y tenemos que tener la sabiduría de darles la latitud y el espacio de poderlos cometer sin el dedo juzgador de que te lo dije. Sí, el ojo así, te lo dije. Ya sabía yo que ibas a terminar en la cárcel desde que estabas niño y te asomabas en la carriola así. Te decía, ibas a terminar, niño rebelde. Te vas a caer. ¿Por qué, padres? Podemos decir, hijo, te puedes caer, ¿eh? O sea, es posible que te caigas porque estás ahí caminando en la tabla floja. Pero ten cuidado, hijo. Yo sé que eres hábil, pero es posible. El hijo lo va a hacer porque lo va a hacer. Cuando se caiga y se rompa el brazo, y, ¡ay, mi brazo! Vamos con el doctor, hijo. La próxima vez ten cuidado. Es más, no te subas. Van a escuchar. El padre del hijo pródigo es un padre misericordioso. Jesucristo le está diciendo a los fariseos, oye, ¿qué te parece? Mateo 18, en otra ocasión, les dice a los fariseos, ¿qué os parece? Si tuviese algún hombre 100 ovejas y se descarriese una de ellas, ¿no irá por los montes dejando los 99 a buscar a la que se ha descarriado? Así dice, y si aconteciese, hallará aquella oveja perdida. Dice, se gozará. De cierto os digo que más se gozará de aquella que los 99 que no se descarriaron. Dios, hermanos, hay gran gozo cuando un pecador se arrepiente. Hay gran gozo cuando alguien regresa a la iglesia como para que encuentre a los hermanos. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? ¿Nomás qué? Como que no, ¿verdad? Como verdad que no. Que lo dejen un año fuera. Ese corazón que tenemos, hermano, es el corazón del hermano mayor. El corazón que de la envidia, del corazón de que todo es mío. Y sin embargo, el padre, ¿verdad? Se regocija estar en la fiesta, vístanlo con lo mejor, y viene el hermano mayor y le dice, Lucas 15:21, le dice el hijo, padre, he pecado, dice el hijo pródigo, contra ti, entonces siempre estás conmigo. Y luego, el hermano mayor, déjame sacar mi Biblia porque Lucas 15, el hermano mayor está ahí viendo, escuchando la música. Estaba en el campo trabajando, regresa, escucha eso, dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso lo que yo oigo? Y entonces, en el versículo 24, el hijo de, entonces, versículo 27, y él le dijo, tu hermano ha venido, se está enojado, fíjense, le dice, 25. El hijo mayor estaba en el campo y cuando yo llegó cerca a la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué haces. No quería llegar cerca, dijo, hey, tú ven, no quiero acercarme allá. Y seguramente ya que el tonto regresó sin dinero. Bueno, ¿qué pasó? Y llamándolo le dice a sus criados, ¿verdad? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, ¿no? Un becerro gordo, lo tenía preparado para recibirlo sano y salvo, por haberlo recibido. Entonces, se enojó. En vez de alegrarse que su hermano está en casa, en vez de arreglarse, alegrarse de que no le pasó nada, está enojado, está haciendo puchero, está contra la pared. No voy, no quiero comer el becerro gordo. No. Enojado. Y no quería entrar. O sea, no quería entrar, significa que le estaban diciendo, ándale, vamos, hombre, aunque sea chete una chevecita, ¿no?
No quiero.
¿Cuándo me ha hecho mi papá una fiesta a mí? Nada más con prostitutas y el que sigue la fiesta, ¿o qué? Estoy enojado. Y salió por tanto su padre. Fíjense cómo el padre sale. El padre salió, así como corrió con el hijo, aquí el padre, con esa cara de bonachón, sale el padre al hijo, sale al padre al hijo, ¿verdad? Y entonces le ruega, por favor, hijo, entre, por favor, mira, te pido por favor que entres, vamos a hacer fiesta, vamos a estar contentos, vamos a llevar la fiesta en paz. Y él le respondió enojado al padre, le dice, he aquí tantos años que he estado aquí contigo, haciéndote, trabajando, te sirvo, y nada, haciéndote nada, jamás, nunca te he desobedecido. ¿Cuándo andaba con prostitutas? ¿Cuándo me has conocido una chavita ligera? ¿Cuándo? Aquí siempre he estado trabajando y sirviéndote, ¿verdad? Y jamás te he desobedecido. Y nunca me has dado ni un cabrito, por eso digo que era norteño, ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el padre dijo, no hombre, hijo, es que los cabritos son caros. Mejor un becerro gordo. No, no se crean. Entonces, pero cuando viene este, no, mi hermano, no mi hermano, tu hijo, fíjense el desprecio, este tu hijo, ¿verdad?, que ha consumido tus bienes, tu dinero con rameras, prostitutas, ligeras, has hecho matar al becerro gordo con lágrimas en los ojos. Becerrito que nosotros, el becerro gordo. Y entonces dijo el padre, fíjense nada más, aquí está la sabiduría del padre. Primera palabra, hijo. ¿Cómo se siente usted cuando su papá le agarra la cabeza y dice, hijo, qué bonito, no hay sentimiento en el mundo más acogedor, más que nos infunde más seguridad que un padre que te agarra y te dice, hijo, ¿no es cierto? Cuando alguien te dice, hijo, cuando yo voy a las tiendas y le digo, oye, hijo, sí, mande, señor, o sea, inmediatamente, es una palabra mágica, hijo de mis entrañas, hijo, tú siempre has estado conmigo. Y si por estás enojado por los bienes que repartí, si estás preocupado por la herencia, mira, todo lo que yo tengo, un padre generoso, todo lo que yo tengo es tuyo. Ay, si era de tu preocupación, calma, todo es tuyo, hombre. El rancho, las vacas, el otro becerro, gorro, todo es tuyo. Hijo, todo siempre ha estado conmigo. Tú eres el primogénito, ¿qué? ¿De qué te preocupas? Todo es tuyo. El hijo, sí, ¿verdad? Pobre sonso. Pobrecito, mi hermano, sí es cierto. Se trae pelo largo, se va a haber dejado crecer para la película de Star Wars. Pero no. Es necesario, le dice el padre, era necesario. No es que yo quería, hijo, no es porque se lo merece. Es necesario hacer fiesta y regocijarnos de corazón, porque este tu hermano, no mi hijo, tu hermano, estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Vamos a hacer fiesta, ¿no crees? Vamos a contentarnos porque regresó tu hermano, hijo. ¿Cómo ves? Seguramente el hijo mayor regresó. Hermano, nosotros somos el hijo mayor. Nosotros tenemos un hermano menor, el mundo. Billones de personas que no saben qué están haciendo. Están comiendo con un marrano y no lo saben. Están en la vil pobreza con un arbolito de Navidad pensando que les va a traer gozo y felicidad a sus vidas vacías sin un Dios. Están celebrando fiestas que es familiar y se van a terminar emborrachando y peleando, agarrando las greñas. Y quejándose de lo que les trajeron y lo que no les trajeron. Es que le pedí a Santa Claus el otro juguete. Pues no, o sea, te portaste mal. Padre sádico, ¿no? Ya no te rías porque estás haciendo reír. Te vamos a regresar a Monterrey. Ah, bueno. Ven, la actitud del hermano mayor. Nos burlamos, o sea, no es juego, hermanos. Pobrecitos, ¿no? Pobrecitos. Santa Claus, por favor. En realidad, ¿no es triste? Es triste. Nosotros tenemos 7 fiestas para nuestro Padre. Ellos tienen una donde piensan que van a ser felices, pero a final de cuentas se sienten solos, abandonados, deseando comer lo que los de enfrente tienen con los marranos. El mundo entero, por más que tenga, como decía Álvaro, es vacío. Toda tu vida, todo lo que tenemos, la vida no consiste en las cosas que poseemos. Hermanos, nosotros, en conclusión, podemos aprender muchas cosas de la Biblia, pero no hay lección más grande que nosotros debemos de enfocarnos como padres. Les hablo hoy a los papás, de que entendamos una cosa. No hay mayor daño que un padre pueda hacer a la familia que un padre. Y no hay mayor bien y bendición que un padre no pueda traer a su familia cuando actúa con accesibilidad, disposición, misericordia y sobre todo el amor de Dios. Porque nuestros hijos no son cualquiera. Nuestros hijos, el mundo ve a un niño, pero Dios ve a una princesa, Dios ve a un rey. El mundo ve a un pastor, pero Dios ve a un rey. Dios, el mundo nos ve a nosotros como raros, pero Dios ve a sus hijos. Tratemos a nuestros hijos con esa misma misericordia, accesibilidad y amor con la que Dios nos trata a nosotros.